Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. En esta última temporada, y como lo prometido es deuda, hoy tenemos a una gran invitada y colega que nos va a hablar de un tema maravilloso que a mí realmente me dejó muy intrigado por todo lo que implica y lo maravilloso que puede ser. Hoy tengo el gran placer de tener detrás de cámaras a la doctora Claudia Álvarez Carreño, que ha tenido una trayectoria bastante interesante. Y bueno, para que se dé una idea, ella es becaria por parte de Fulbright, ¿no? Que esta beca es una de las importantes para hacer estudios de posgrado o de cualquier índole en Estados Unidos. También fue una de las ganadoras de la beca para hacer estancias postdoctorales en NASA en el área de la astrobiología, lo cual también es súper interesante. Y bueno, es egresada de la Facultad de Medicina, hizo un posgrado en ciencias biomédicas bajo la tutela del doctor Antonio Lascano, que como saben es una eminencia en el área, y actualmente está desarrollando un proyecto postdoctoral en Georgia Tech, el cual está enfocado en el origen y evolución de los primeros plegamientos de proteínas. Entonces, como se dan cuenta, es bastante interesante el tema que vamos a ver hoy. Antes que nada, mil gracias, Clau, por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada y te agradezco enormemente el tiempo y la disponibilidad para estar en este espacio.
No, hombre, al contrario, encantada de estar aquí.
Y vamos con la primer pregunta. ¿Qué son las proteínas, Clau? Sabemos que las proteínas, lo hemos escuchado, no sé, en la primaria incluso lo vemos. Las proteínas son muy importantes y sabemos tal vez que son cadenitas de aminoácidos, pero hay mucho más, ¿no? Las proteínas son obviamente más que cadenitas de aminoácidos. ¿Qué tipo de estructuras tienen? ¿Por qué son importantes? ¿Nos podrías decir un poquito acerca de eso?
Sí, pues las proteínas son polímeros. Eso significa que son moléculas que están hechas de varias unidades que están enlazadas. En este caso, las unidades que están enlazadas son los aminoácidos, y una proteína es simplemente varios aminoácidos enlazados en forma lineal. Una de las cosas interesantes sobre estos polímeros es que una vez que están ya sintetizados, adquieren conformaciones tridimensionales que les dan una estructura específica, y eso les va a ayudar a tener una función molecular.
Y respecto, por ejemplo, sabemos que esta función molecular va a depender de ciertos parámetros o ciertas condiciones. ¿Cómo podría ocurrir este plegamiento o de qué dependería la función que tuviera una proteína?
Muy buena pregunta. Como estos polímeros están hechos de unidades, hay 20 diferentes unidades en las proteínas naturales, y cada una de estas unidades tiene características físico-químicas diferentes, y esto les va a permitir tener una interacción específica, que puede ser que tengan actividad ácido básica o que puedan donar o recibir electrones. Todo esto va a hacer que una vez que interactúan con otras moléculas puedan modular la reactividad o tener una estructura específica que permita la función. Entonces todo esto está dominado, las proteínas son el mundo tridimensional, pero todo está dominado por el mundo subatómico, las características de cada uno de los átomos que conforman a este polímero.
Sí, esto que mencionas es bastante importante, ¿no? Porque no sé si está bien, me corregirás, pero esta función que podría tener una proteína, podríamos verla como una propiedad emergente de la cadenita de aminoácidos, que a mí se me hace totalmente sorprendente, ¿no? O sea, para que la banda que nos esté escuchando, o sea, imagínense que tenemos una cadenita y esa cadenita se puede plegar de distintas formas. Y como bien dijo Clau, esta cadenita está formada por como ladrillos, que son los aminoácidos, que hay muchos. Pero lo importantísimo aquí, o lo que a mí me causa mucho asombro, es que esos plegamientos, en principio, podrían ser mayor que el número de combinaciones que existen de átomos en el universo o algo así, ¿no? Pero la naturaleza es tan, no sé cómo llamarle, sabia o refinada, que eso no es así, ¿no? O sea, a pesar de tener tantas combinaciones, la naturaleza nos da como ciertas particularidades que creo que en términos más específicos se llaman dominios. ¿Cómo ocurre esto? O sea, ¿por qué dentro de todas las posibilidades unas son más generales o se quedaron y no existen todo el abanico de posibilidades en la naturaleza?
Sí, lo que acabas de decir es algo genial que encontramos en la naturaleza. Entonces, si tenemos estos 20 aminoácidos que se pueden combinar de la forma que sea, y pensamos que la mayoría de las proteínas tiene alrededor de 100 o más aminoácidos, entonces el número de combinaciones que podemos hacer con estos 20 aminoácidos para una proteína de 100 aminoácidos sobrepasa el número de átomos en el universo. Entonces, por supuesto, no encontramos en la naturaleza todas las combinaciones posibles, encontramos solo algunas. Y esas algunas combinaciones tienen características increíbles. Pueden plegarse, pueden interactuar de manera específica con otros átomos, con otras moléculas, y son la base de la función de una célula. Todo desde la replicación, la estructura, las actividades del metabolismo, todo esto, el transporte hacia afuera y hacia dentro de las membranas, está mediado por proteínas totalmente o en parte.
Hoy sabemos que las proteínas son totalmente cruciales para la vida. Realmente sin proteínas la vida no podría llevarse a cabo. Y respecto a esta área de estudio que estás realizando, estás desarrollando, ¿cómo se estudia el origen de las proteínas, ¿no? Ahorita podemos entender que las proteínas, pues a lo largo de todos estos millones de años se han refinado, ¿no? Para realizar sus diversas funciones de una mejor manera. Pero respecto al origen de las proteínas y considerando parte de tu último artículo, ¿cómo desarrollas este estudio del origen de las proteínas?
Exactamente, como no vemos todas las combinaciones posibles de los 20 aminoácidos en las proteínas. Entonces, una de las primeras pistas que tenemos es cuáles combinaciones sí están presentes en la naturaleza. En biología sabemos que todo lo que observamos hoy tiene una historia, y entonces el trabajo que tenemos que hacer nosotros es intentar descubrir cuál es esa historia. Y como sabemos que estas proteínas se heredan, la información de estas proteínas es hereditaria, entonces podemos ir buscando hacia atrás en el pasado cuáles eran las características de las primeras proteínas. ¿Cómo lo hacemos? Primero buscamos todo lo que es universal en ellas. Y cuando encontramos algo que es universal, la hipótesis es que es universal porque proviene de un ancestro común o proviene de algo que se heredó. La hipótesis alternativa es que dos cosas se parecen porque llegaron a la misma respuesta, porque existe algo en la naturaleza que hace que solo se pueda llegar a esa respuesta. Esa hipótesis alternativa es muy difícil descartar. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar evidencias que se sumen. No simplemente buscar la similitud, por ejemplo, en estructura, sino buscar la similitud de las funciones, buscar la similitud en la secuencia y también saber qué tan probable es llegar a esa respuesta solo si lo hacemos al azar. Entonces, sigue siendo una hipótesis, pero si sumamos más evidencias, tenemos más certeza de que esa podría ser la verdadera razón, la herencia, que explique que esas proteínas están conservadas desde el último ancestro de lo que estemos observando. Si queremos saber cuáles eran las primeras proteínas en la vida, entonces tenemos que tomar en cuenta no solo similitudes entre organismos cercanos, sino entre los organismos más lejanos que podamos encontrar. Y esa es una de las dificultades. Primero es el sesgo de los datos que tenemos. Entonces, pues siempre tenemos que tener en cuenta que cualquier estudio que hagamos va a estar sesgado por la evidencia que tenemos. Cuando pasa el tiempo, contamos con más evidencia y los científicos tenemos que regresar y revisar otra vez las hipótesis. Pero hasta ahora, por ejemplo, tenemos una muy buena evidencia de cuáles son las proteínas que podrían haber estado en el último ancestro común de todos los seres vivos, que le decimos LUCA.
Y respecto a esto último que mencionas, que también me parece bastante interesante, estamos hablando como, al menos para que la gente lo dimensione, o sea, más bien Clau, está estudiando los primeros pasos evolutivos que tuvo la vida para tener diversas funciones, ¿no? Y respecto a esto, y considerando todo el abanico de posibilidades, ¿cuál piensas que fueron las primeras funciones que pudieron tener estas proteínas ancestrales y respecto a la vida, ¿no? Como lo primero que se necesita para que la vida lleve a cabo sus funciones.
Esa es una pregunta muy, muy buena. Es muy difícil responder. Saber exactamente qué estaba haciendo cada proteína. En cada una de esas proteínas hay un proyecto. Yo te diría que lo primero que tenemos que pensar es no necesariamente estaban haciendo la misma función que hacen hoy en día. Pensar en qué función pudo haber tenido algo implica que conozcas el modelo de todo lo demás que estaba a su alrededor. Desafortunadamente no tenemos una muy buena idea de cómo era LUCA. Todavía existe mucho debate sobre qué capacidades metabólicas ya tenía, qué tan desarrollada estaba esa célula, si sí era una célula, si ya tenía membrana o no tenía membrana. Para saber las funciones todavía nos falta mucho. Sin embargo, sí tenemos, por ejemplo, evidencia de algunas de estas proteínas que no han cambiado la función en arqueas, bacterias y eucariontes, que son los tres reinos celulares en los que dividimos ahora la vida. Y unas de estas proteínas, de las más importantes, son las proteínas que están en el ribosoma, las proteínas ribosomales. Estas proteínas en estos tres reinos celulares no han cambiado función y por lo tanto podemos decir con un poco más de certeza que esa pudo haber sido su función antes de que divergieran estos tres reinos. De otras también tenemos un poco de evidencia, pero fuera del sistema de traducción empieza a ser cada vez más difícil saber las funciones.
Y retomando un poco en cuestiones del origen de la vida, aquí me gustaría que nos ayudaras a aclarar estas funciones que pudieron tener estas proteínas. Si bien recuerdo, hipotéticamente se ha sugerido que pudo desarrollarse un mundo proteínas RNA, ¿no? Ácidos nucleicos. Y aquí me gustaría que puntualizaras si esto lo podemos concebir como un antes del origen de la vida, o realmente podemos pensar que esto ya era parte de la vida, o en dónde estamos en escala de tiempo, ¿no? Porque hay algunas personas, algunos investigadores que mencionan que esta parte de traducción o de todo este rollo con el ribosoma ya se considera vida, ¿no? Pero me gustaría que nos dieras, si bien no hay una respuesta, como bien has dicho, no hay una respuesta absoluta, ¿cuál es tu percepción acerca de estas funciones y si ya podemos decir es origen de la vida o es antes o qué implicaciones podría tener?
Sí, justo ahora estoy en un laboratorio en el que el objeto con el que todos trabajamos es el origen de la vida, pero en realidad todos trabajamos con esa pregunta a muy diferentes niveles. Entonces, hay quienes hacen investigación que está basada en experimentos de abajo para arriba, que es química prebiótica, y nosotros, en el área de bioinformática, lo que nosotros pensamos para hacer esta investigación, en lo que sustentamos nuestras hipótesis, es que ya para el momento en el que tenemos un último ancestro común, este ancestro común ya está vivo, ya está sujeto a todas las presiones selectivas de evolución darwiniana y también ya se replica. Todo lo que podemos ver con nuestros métodos nos van a llevar hasta un momento en el que ya hay vida. También otra de las hipótesis que tenemos como sustento incluye el hecho de que estas proteínas que estamos estudiando ya están codificadas, ya existe un código genético y ya estamos viendo traducción de proteínas. Muchos otros grupos de investigación han hecho investigaciones que permiten ver un poco más atrás, pero si nosotros estamos tomando proteínas y estamos haciendo un método de arriba para abajo, entonces solo podemos llegar a ver lo que nos permiten los datos, que son proteínas ya codificadas en un último ancestro común que ya está vivo.
Esta última parte, yo entiendo que, bueno, incluso a mí se me hace un poco, más bien muy complicado. ¿Nos podrías decir a grandes rasgos, no? Porque entiendo también que hay mucho, mucho detrás. ¿Cómo se relaciona esta codificación de proteínas y ácidos nucleicos o está relacionado, no? Me acuerdo de mis clases que es biología celular 1 o algo así. O sea, es que esto a mí se me hace maravilloso, ¿no? ¿Cómo la vida pudo, o no sé si tenía que ser así, pero cómo hay una relación entre material genético y proteínas, ¿no? Me acuerdo que había algo así como el código genético desproporcionado, no me acuerdo cuál era, pero que hay aminoácidos, o bueno, hay genes que codifican para ciertos aminoácidos. ¿Nos podrías dar información sobre cómo se relacionan justo el mundo de las proteínas y el material genético?
Claro que sí. Las proteínas entonces son estas cadenas de aminoácidos, pero la forma en la que se almacena la información que se va a pasar a la descendencia, que es hereditaria, no es en las proteínas en sí, sino en los ácidos nucleicos. Y específicamente en las células actuales, este ácido nucleico es el DNA, pero en realidad lo que lee el ribosoma no es DNA, sino RNA. Este RNA va a codificar, tiene el mensaje de qué aminoácido va a ir seguido del otro, y esta codificación se hace en tripletes. Tres nucleótidos van a decir qué aminoácido se está codificando. Este código genético, que es el que nos permite pasar de los ácidos nucleicos a los aminoácidos, está degenerado, se le dice, y que quiere decir que existen varios codones, que son estos tripletes, varios codones que codifican para el mismo aminoácido. El uso de estos codones está diferenciado. No es lo mismo, todos los codones, aunque codifiquen para el mismo aminoácido, van a tener diferente uso en una célula. Así es como se pasa de una cadena de ácidos nucleicos a una cadena de aminoácidos.
¿Qué pelo, amigos? Hacemos una pequeña pausa para recomendarles otro podcast de la Alianza Planeteando, que en este caso es Chismecito Ambiental, y es una joya. En el último episodio hablan del discurso de la sobrepoblación y si esto está relacionado con la crisis ambiental que vivimos, es decir, si Thanos realmente tenía razón, si ya no hay que tener hijos para ayudar al medio ambiente y eso disminuirá el cambio climático. Es una muy buena pregunta y la manera en que lo abordan es bastante chida y amena, entonces se lo recomiendo, vale mucho la pena, dense una vuelta. Y seguimos con esta gran entrevista con Clau para seguir hablando de proteínas y todas las implicaciones que tienen. A mí se me hace bastante interesante cómo a partir de todo esto trabajas ahora, ¿no? En entender cómo pudieron o qué propiedades pudo tener las primeras proteínas. Y considerando esto y rescatando parte de tus últimos artículos, ¿cómo es que desarrollas tu investigación? O sea, a nivel ya, digamos, de estar en el laboratorio, ¿qué tipo de, bueno, si usas tu computadora, cómo la usas? Porque pues, obviamente no es algo tan trivial. ¿Y qué implicaciones podría tener tu investigación, ¿no? Hace poco leí un artículo donde mencionaba que si uno puede entender cómo ocurre este plegamiento de proteínas y entender las funciones que podrían adquirir, prácticamente eso es un premio Nobel, porque las opciones son infinitas, ¿no? Si tú entiendes cómo es que una proteína adquiere su función, prácticamente podrías encontrarle un montón y desarrollar estas cosas como máquinas moleculares, no solo para enfermedades, sino para otras cosas en biotecnología y cositas así. Entonces, ¿nos podrías decir cómo es que desarrollas tu investigación y qué podrías como aplicar parte de esto a como que a la vida cotidiana?
Sí, claro. En el laboratorio donde estoy se ha desarrollado una hipótesis que se llama el modelo de acreción de la evolución del ribosoma. Lo que hacemos es tomar este modelo de acreción como base. El modelo de acreción dice que el RNA del ribosoma se ha ido incrementando históricamente. Entonces, la parte más antigua se queda ahí, pero las partes nuevas se van a agregar como inserciones en este RNA. Esto no es directamente aplicable a las proteínas, pero podemos al menos tener una datación relativa de los eventos que ocurren en las proteínas. Entonces, lo siguiente que hacemos es tomar estas proteínas ribosomales y estudiar sus características físico-químicas y sus interacciones con el RNA. Utilizamos varias herramientas. Todas las que yo hago son basadas en modelos de computadora, aunque también existen experimentos que se pueden hacer y que se hacen en el laboratorio donde estoy. Y casi todo es biología comparada. Lo que hacemos es tomar estas proteínas en toda la filogenia de la vida, en todas las especies que podemos, y entonces comparamos su estructura, su secuencia y la forma en la que interactúan con el RNA. Y a eso le agregamos lo que sabemos sobre la historia del RNA que está rodeando a estas moléculas.
¿Cómo podrías aterrizar, si se quiere ver así, todo este desarrollo de metodologías de investigación, que si bien es, podríamos pensar que es ciencia básica, seguro que tiene implicaciones como en la vida cotidiana? Entonces, ¿tú podrías decirnos de manera como muy general qué tipo de implicaciones o cómo ayudaría tu investigación a la vida cotidiana?
Una de las cosas que creo que ha sido el sueño de los científicos desde hace mucho, desde que empezó la ingeniería biológica, es poder generar las proteínas que nosotros queramos para hacer la función que se nos ocurra. Incluso funciones, o sea, funciones que tengan una utilidad para el bienestar de la humanidad, como por ejemplo degradar plástico. Si queremos hacer una enzima que sea capaz de degradar todo el plástico que nuestras generaciones han acumulado y que va a quedar ahí por otras muchas generaciones, podría hacerse esto si conociéramos cómo poder hacer ingeniería de estas proteínas para hacer exactamente la función que queremos. U otras que tengan un beneficio económico, por ejemplo, tomar una manzana y convertir esa manzana en turbocina. Bueno, tener algo así sería realmente el sueño, yo creo que de muchas industrias. Ahora no sabemos cómo hacerlo. Se puede hacer de muchas maneras. Sí existe ingeniería de proteínas, pero lo que hacemos es tomar los ejemplos de la naturaleza e intentar hacerles cambios, ya sea en los sitios activos o mejorar la eficiencia, unir otros metales. Pero si realmente quisiéramos hacer algo de la nada, ahí es donde sería muy importante saber cuáles son los principios que te permiten generar estas proteínas. Uno de los avances más grandes que ha ocurrido recientemente es el desarrollo de estos algoritmos de deep learning, que son capaces de tomar una secuencia de aminoácidos y predecir qué estructura va a tener esta secuencia de aminoácidos. Estos algoritmos son realmente espectaculares, funcionan muy bien. Lo que nos están demostrando es que toda la información que necesitamos para entender cómo ocurre el plegamiento está ahí. Simplemente no hemos sabido, por métodos analíticos, extraerla. Entonces, deep learning lo puede hacer. Significa que la información está en la cadena de aminoácidos y en las estructuras con las que ya contamos. Eso es muy alentador. Significa que es posible conocerlo. Simplemente ahora no sabemos cómo hacerlo.
Sí, está súper chido, ¿no? También parte de esta ciencia básica es desarrollar metodologías y nuevas perspectivas. Y sin duda alguna, todo parece indicar que en los próximos años, incluso en las décadas, esta área de investigación va a tener muchísimas aplicaciones y va a tener grandes descubrimientos, ¿no? Esperemos que estén en las buenas manos y desarrollen y beneficien a la humanidad, ¿no? En muchos sentidos. Ya llegando a la última parte de esta grandiosa entrevista, Clau, algo que me gustaría rescatar también, o sea, la banda se ha dado cuenta de que a lo largo no solo de esta entrevista, sino de todo el podcast, que hay muchas personas que tienen distinta formación que desarrollan su investigación en origen de la vida, ¿no? En particular, a mí me gustaría que nos comentaras un poco parte de tu trayectoria, porque pues, estudiaste en la Facultad de Medicina y ahora estás trabajando en todo este desarrollo de algoritmos, ¿no? Que tal vez uno no puede ver como la relación directa, pero ¿cómo fue esa transición de pasar de estudiar medicina, hacer un posgrado en biomédicas y ahora trabajar en esta parte de origen de la vida, pero usar herramientas matemáticas? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue tu camino? ¿Qué aprendiste? ¿Qué pues, nos puedes decir al respecto?
Sí, pues estudié medicina, como bien lo dices, y ya estando en la carrera siempre me llamó la atención la herencia. Siempre me llamó la atención, por ejemplo, cómo el sistema inmune de un mexicano va a ser diferente incluso entre mexicanos del mismo sitio geográfico. Y esto tiene que ver con nuestra historia. Entonces ahí me fui metiendo en evolución y que es simplemente ver pues, la historia que compartimos. Entonces cuando empecé a ver que esto no solo tiene que ver con la historia, sino con las moléculas que se están haciendo cargo de identificar, por ejemplo, un patógeno cuando hablamos del sistema inmune o de ser el patógeno, pensé, bueno, el mundo de lo molecular es lo que realmente me llama la atención. Y quería estudiar las relaciones que existen entre las diferentes moléculas. Y esto me llevó a buscar conferencias. Así fue como llegué a buscar conferencias en diferentes facultades. Yo me acuerdo que cuando no tenía clases me iba a la Facultad de Química, que está al lado de la Facultad de Medicina. Pocas veces fui a la Facultad de Ciencias, porque se me hacía que estaba muy lejos. Pero siempre estaba buscando conferencias y claro, pues caí en una conferencia del doctor Antonio Lascano y pensé, bueno, yo tengo que aprender a cómo contestar estas preguntas que está haciendo el profesor en esta plática. No fue directa mi forma de entrar a las ciencias, pero sí me acerqué a muchos investigadores y creo que la forma más fácil es decirlo frente a frente, buscar una cita con un profesor, escribirle y decir, tengo interés en todos estos temas. Algunas veces las puertas se van a cerrar, pero la mayoría de las veces nos encontramos con personas que quieren abrir las puertas y que quieren explicar a más alumnos. Y así fue como llegué a la Facultad de Ciencias.
Bastante evidente que eres una estudiante. Bueno, ya estás trabajando en el postdoc, ¿no? Pero al final estamos estudiando. Que te atreves, ¿no? A probar otras herramientas. Y eso, pues, el trabajo, ¿no? Al final, me acuerdo en una de los videos, unas entrevistas que te hicieron, que decías que al final el trabajo, ¿no? O sea, y esto que también dices de no caerse en la primera y que ahora pues, eres un ejemplo, ¿no? De perseverancia y que puedes competir en las grandes ligas, ¿no? Ahora pues, estás como que en la creme de la creme, ¿no? Ahí con las grandes investigadores. Y me gustaría que nos dijeras como un consejo, ¿no? De cómo llegar a estas grandes ligas en NASA. O sea, también, ¿no? No me gustaría que la banda se quedara como que estar en el extranjero es mejor que México, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay punto de comparación. Sin duda alguna, nosotros le agradecemos a la universidad, a la UNAM, todo lo que nos ha dado y que nos permitió competir en otros países, en otros laboratorios. Pero, ¿cómo fue esta experiencia de estudiar en las grandes ligas o que estás ahorita trabajando? ¿Cómo ves allá? ¿Es fácil o difícil? ¿Si todo mundo podría? ¿Y qué has aprendido?
Sí, pues llegar acá fue más o menos la misma historia que cuando llegué primero al posgrado, porque conocí al doctor Loren Williams, bueno, en un viaje que hizo a México, pero realmente cuando hablé con él fue en una conferencia en Estados Unidos sobre origen de la vida. Yo ya estaba haciendo mi doctorado y simplemente le dije que tenía inquietud de estudiar las proteínas ribosomales y fue muy alentador ver que le gustó el proyecto, le gustó lo que le estaba diciendo y nos mantuvimos en comunicación. Entonces, sí, una de las cosas es atreverse a decir, me gustaría aprender esto, también saber las limitaciones que tenemos, pero que eso no sea un peso. Yo sabía, por ejemplo, cuando pasé de medicina al posgrado, yo sabía que no tenía idea de cómo programar, de cómo utilizar mi computadora, de cuáles eran los programas, no sabía nada. Y no hay que pensarlo mucho, simplemente hay que hacerlo. La primera vez que tuve que hacer un script, un pequeño programa para hacer mis análisis, ni siquiera lo tuve que pensar porque estábamos en una clase y me dijeron, abre tu terminal y haz esto. Y así fue como empecé. Me di cuenta de que era poderoso, de que eso me facilitaba la vida y dije, bueno, voy a hacerlo ahora para todo. Igual cuando llegué aquí me di cuenta de que no sabía utilizar muchas de las herramientas con las que ellos cuentan. Claro, porque es muy diferente. Aquí se paga por muchas cosas, que en México es muy difícil tener acceso a todas las herramientas que tienen aquí. El dinero es muy diferente, pero pues hay que hacerlo, hay que animarse y hay que saber decir, no sé hacer esto, me gustaría aprenderlo, o yo sé hacer esto, me gustaría compartirlo. También creo que esa es una responsabilidad de todos los que ya hemos logrado hacer un poco de carrera, decir, bueno, yo qué puedo aportarle a la comunidad que tanto me ha dado, ¿no?
Sí, te agradezco mucho toda esta parte que nos compartes, ¿no? Para que sin duda alguna vas a ser o eres más bien una fuente de inspiración para las siguientes generaciones. Y esto es importante, ¿no? Que la banda se dé cuenta que no es un camino fácil, pero sin duda alguna el trabajo tiene recompensas y que hay que atreverse, como bien dices. Entonces, te agradezco enormemente que nos hayas abierto tu espacio para comunicarnos parte de todo este maravilloso investigación que desarrollas y que nos digas parte de tu experiencia, Clau. Entonces, te agradezco enormemente tu tiempo y el espacio.
Muchas gracias por la invitación.
Llegamos al final de otro episodio de la última temporada del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. Muy bueno, pero en los próximos, la verdad es que vamos a tener grandes invitadas, invitados, invitades. Hay una sorpresa al final. Seguimos trabajando y cuídense mucho. Gracias por su tiempo, por lo que le dedican a esto. Y nos vemos en las próximas. Cuídense y vacúnense y estemos en contacto. Chido. Saludos, Mikes.